Bueno, bienvenidos a otro podcast de Emprende Aprendiendo. Hoy estoy aquí con Sergio para hablar de por qué hay marketplaces que triunfan y otros que no.
Perfecto. Pasamos ya a las preguntas. ¿Hay algo que quieras introducir, Euge? Que siempre me cuelo por delante.
Bueno, a ver, lo primero es ¿qué es un marketplace?
Claro, esa es la primera pregunta. ¿Qué es un marketplace y qué tiene que pasar para que tenga éxito?
Pues, a ver, un marketplace, básicamente, el propio nombre lo dice, es como un mercado virtual, o sea, un mercado donde ocurren transacciones, y normalmente el que pone el marketplace lo que está pensando es en facilitar la unión de compradores de un sector con vendedores de otro, ya sea de productos o de servicios, y aportar suficientemente valor en esa transacción como para poder capturar algo de valor por el medio. Un ejemplo muy sencillo es Airbnb. Airbnb ha conseguido crear un marketplace de alquiler de casas, cosa que algo era antes era impensable, porque quién se iba a imaginar que alguien dejaría entrar a un desconocido completo en su casa. Pues bien, el valor que aporta Airbnb es tan grande que hasta crea este mercado, porque estamos hablando de que es algo que antes no se hacía, pero aparece Airbnb y dice, oye, yo voy a hacer esto seguro, y de algo que antes ni era planteable, gracias a su plataforma, sucede. Entonces, ¿cuál es el valor que aporta Airbnb? Pues, entre otras cosas, la seguridad que hay entre el que deja que la gente entre a su casa, el host, y el que viene. Aparte, los pagos, etcétera. Si te fijas, muy poca gente se salta a Airbnb como intermediario, porque no es un servicio que contrates una vez y ya lo dejes de hacer, o sea, y sigas en recurrencia. Por ejemplo, un marketplace para encontrar a tu peluquero no sería tan óptimo, porque una vez encuentren a su peluquero ideal, jamás volverían a usar tu marketplace.
Te me está adelantando las preguntas, ¿eh?
Bueno, es así, o sea, es entender la fisionomía de lo que es un marketplace.
Claro.
Yo planteé mi primer negocio, mis primeras ideas eran de marketplaces de peluqueras, de peluqueros que podían venirte a tu casa a cortar el pelo, de gente que te limpiara la casa, y claro, a no ser que aportes mucho valor, una vez encuentras a esa persona, ya te gusta, pues te saltas al marketplace para que vayas a seguir usándolo. Pero Airbnb es muy distinto, porque Airbnb, tú encuentras una casa, la alquilas, o sea, la tratas por Airbnb, y luego no vas a la misma casa, porque no vas a ir de viaje al mismo sitio. Te quedas con la buena experiencia de Airbnb, de poder haber reiterado a esa persona, de la seguridad de que si pasa algo malo, Airbnb se hace cargo, etcétera. Y luego el siguiente viaje, pues, no sé, el primero te fuiste a Canadá, el segundo te vas a México y no es el mismo host.
Claro. Y para marketplaces, que esta es la última pregunta que supongo que tenía que hacerte, pero ya que hemos empezado así. Para marketplaces que sean más recurrentes, tipo servicios de coche, que vayas a estar yendo al mismo sitio o demás, ¿cómo hacen estos marketplaces para que la gente no se comunique fuera de la plataforma?
A ver, ya te digo que hay extremos dentro de este sector. Obviamente te he puesto el más extremo, que es Airbnb, que es, oye, yo no quiero jamás hacer el trato fuera de Airbnb porque quiero que esté Airbnb sellando el sitio. Cuando dices de coches, ¿a qué te refieres? ¿A un BlaBlaCar de tú?
Por ejemplo.
Bueno, un BlaBlaCar, yo no me fío en meter, o sea, piénsalo fríamente, yo voy de Barcelona a Madrid, ¿vale? Entonces voy siempre en BlaBlaCar. Vale, oye, si me hago amigo de la persona que me lleva y coinciden a la perfección nuestros horarios y nuestros días que vamos de Madrid a Barcelona, pues genial, nos hacemos amigos y nos saltamos a BlaBlaCar, sin problema. Ahora, que eso pase es bastante difícil. Lo normal es que estés entrando en coches pues que ese día estén yendo a Madrid. Y habrá la semana que viene, esa persona a lo mejor no va a Madrid.
Claro.
Entonces, cuesta crear un vínculo fuera de la plataforma.
Claro, tan solo por la comodidad que te ofrece, por ejemplo, BlaBlaCar, de decir, en cualquier momento puedo coger a una persona y el viaje a la hora, en el momento en el que quiera. Y aparte, que BlaBlaCar también te ofrece o cosas que no podrías tener fuera de la plataforma. Por ejemplo, el seguro que tienen.
Por ejemplo.
Te ofrecen. De hecho, en Upgrade tuvo uno de los casos finales que me gustó muchísimo, que era también un marketplace, se llamaba Aliada.
Sí.
Y este marketplace era muy interesante porque hacía era juntar a, digamos, chicas de la limpieza con personas que necesitaban, pues, que hubiera personas que le limpiaran. Claro, el marketplace a las chicas de la limpieza le ofrecían lugares cerca de donde limpiar para no tener que desplazarse y demás, y era buenísimo, y aparte la aseguraban, y para las personas que contrataban a estas chicas le ofrecían el seguro de que si había alguna chica que robaba y demás, etcétera. Entonces, claro, tú tienes un seguro por un lado, tú tienes por el otro lado que vas a tener un trabajo cerca de tu casa, te vas a ahorrar dinero. Venta perfecta.
Total. Y además, fíjate una cosa, que en este caso de Aliada, normalmente cuando tienes una chica de limpieza, el sector de gente que puede contratar a una chica de limpieza, un chico de limpieza que venga 8 horas al día o 10 horas al día a su casa, es gente ya con un poder adquisitivo muy alto. Quizá no es tu target del marketplace, porque ese target encontrará a la chica de la limpieza o al que limpia y dirá, oye, te contrato, vente conmigo, uh-huh. Punto. Pero si te fijas, ese marketplace está yendo a un nicho un poco distinto, que es al target del cliente ideal para esta empresa, tanto por un lado como para el otro. Es ese cliente ideal es alguien que quiere una chica de limpieza o un chico de limpieza 2 horas al día.
Claro.
O 2 horas al día durante 3 veces a la semana. Esta persona no va a contratar a la persona. O sea, imagínate que viene, vamos a poner un ejemplo. María es una estudiante que está estudiando en tal país y quiere que venga una chica de limpieza a limpiar su cocina y su cuarto una vez por semana.
Pero una vez por semana no tiene sueldo ni nada, tendría que hacer mucho trabajo,
claro,
para conseguirlo.
Claro, ella prefiere pagar, pues eso, los 40 euros por 2 horas que viene esta chica de limpieza, vamos a llamarla Ana. A Ana le prefiere pagar a través de la plataforma esto, y Ana ni de broma quiere solamente trabajar para María, porque dice, no, yo tengo una plataforma que me ofrecen muchos más personas como tú que quieren esas 2 horas.
Claro.
Entonces, fíjate que eso tiene sentido. Pero, por ejemplo, marketplace de peluqueros, peluqueras. Encuentra tu peluquero ideal. No tiene mucho sentido, porque una vez lo encuentre, ya me fío de esa persona, ya no voy a repetir, ya no te voy a contratar a través del sitio.
Claro, va a depender mucho del tipo de servicio que se esté dando y de las circunstancias de esos clientes.
Encima el peluquero es una vez al mes que te viene a cortar el pelo. Ya nos hacemos amigos, ya está. Entonces, una de las principales razones por las que un marketplace triunfa, no entre muchísimas otras, que luego podemos hablar de más problemáticas que tiene un marketplace, es que escojas bien qué servicio o producto vas a crear a través de ahí. O sea, tienes que ofrecer suficiente valor a suficientes personas, o suficiente valor a pocas personas, pero de muchísimo valor, como para que eso tenga sentido. Airbnb, si te fijas, ofrece mucho valor, de muchísimo cantidad de valor, y encima a muchísimas personas. Por eso Airbnb es lo que es.
Claro.
Pero bueno, se ha puesto de moda el Airbnb de no sé qué, el Airbnb de tal. Bueno, ojo.
Esto como la red social de no sé qué, ¿no?
Que sí, que se puso de moda la red social de las motos, la red social de los perros. Es como Facebook dijo, bueno, yo voy a hacer grupos donde puedan hablar de estas cosas. Y Facebook es la red social de todo, compite, a ver si qué puedes. Bueno.
No de puedo. Hecho, hablando de redes sociales, te quería hacer una pregunta, así más por tu opinión personal. ¿Tú considerarías una red social un marketplace o es algo diferente? ¿Hay características que comparten?
A ver... Sí, comparte las economías de red.
Explica qué es la economía de red para quien no lo sepa.
Economías de red es un concepto bastante interesante y poco conocido. Bueno, en Emprende Aprendiendo hemos hecho mucho hincapié en él, porque para mí es algo que saca de la ecuación muchas ideas de locos que tiene la gente. Economías de red básicamente te dice que un producto tiene más valor cada vez que se añade una persona. Cada vez que una persona adquiere ese producto, el producto en sí sube de valor. Súper curioso este enunciado, porque esto es muy teórico, pero el ejemplo más práctico es el teléfono. El teléfono, cuando lo inventaron, valía poquísimo, porque no podías llamar a nadie, era un aparato. Cuando se lo vendió el que inventó el teléfono a la primera persona, pues ya valía algo más, porque por lo menos podías llamar a otra persona. Pero cuando lo vendieron a 5 personas más, ya vale más ese teléfono. Cuando lo vendes a 100.000 personas, ya empieza a valer mucho más. O sea, fíjate que cada nueva persona que se une a la red hace que en sí el producto sea mucho más bueno para todos. Lo mismo pasa con una red social, lo mismo pasa con un marketplace. Y te fijas, lo más importante es el principio para llenar ese marketplace. Es lo típico de que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Pues... En esto sí que comparten cosas una red social con un marketplace, en muchas otras cosas no, porque una red social al final normalmente el modelo de negocio suele ser crear esa atención y ese hábito de usar la red social para luego monetizar por ahora con anuncios.
Uh-huh.
Digo por ahora porque las posibilidades que tiene una red social cuando tienes datos son infinitas.
Hombre, ya tienes el caso de Facebook, con lo que está intentando hacer, que si su propia criptomoneda, que si servicio de citas con Facebook.
Bueno, de momento están monetizando con anuncios y su modelo de negocio es sostenible por anuncios. Ya han creado imperios gracias a ellos, pero yo sigo invertido en Facebook y no creo que saque un duro hasta que me jubile. O sea, ese bicho ha demostrado que es capaz de adaptarse al medio, adaptarse a nuevas redes sociales, y el modelo de negocio que se agarrará en un futuro puede ser loquísimo. Solamente me da miedo que el gobierno le dé miedo y quiera separarlo o controlarlo un poco más. Pero bueno, por suerte es una empresa estadounidense y Estados Unidos está... Estados Unidos ha crecido en base a la libertad de comercio. O sea,
claro.
Hacer eso sería ir un poco en contra de lo que... por lo que se han creado, pero puede pasar. O sea, en este mundo todo puede pasar, pero sí que te das cuenta que con datos se puede generar muchísimas cosas. O sea, al final la red social lo que ha hecho es ponértelo muy incentivos para que compartas tu vida ahí, y con datos al final pues 10-20 años pues pueden hacer virguerías, desde crearte contenido de pago exclusivo para ti. O sea, puede salir una red neuronal que con todos los datos que le hayas dado a la red social te crea la canción perfecta para ti o te cree la película perfecta solo para ti, que puede pasar, y te vuelvas adicto a eso porque es que te entiende como nadie. Y luego dirás, ¿esto va en contra de la privacidad? Bueno, no sé, o sea,
lo estás usando, ¿no? Al fin y al cabo
lo estás usando, estás dando los datos. Y a ver, esto donde
es un tema ético, pero que se puede opinar mucho de esto.
Donde renegaremos a nuestra libertad, yo creo, será por salud. O sea, ¿tú tendrías una cosa en tu cuerpo que vaya monitoreando todo lo que haces al día? Ahora probablemente me dirías, ni de coña. Ahora, si te digo, yo te puedo poner un chip que monitorice todos tus actos, datos y tal, y con esos datos lo que haremos es prever cualquier tipo de cáncer o problema de cualquier tipo, nada más gestarse. ¿Qué? ¿No darías todos tus datos por no tener que sufrir por enfermedades loquísimas? Claro, luego hay que ver qué se hacen con esos datos.
Claro.
Pero ahí es donde el humano perderá la libertad por el tema de la salud. O sea, seguro. Y luego ya, pues, te dirán, bueno, hemos estado recopilando tus datos durante 10 años y solamente los hemos usado para el tema del cáncer y de preparar la salud. Pero hemos sacado un nuevo algoritmo que con todos estos datos podemos crearte las mejores películas exclusivas para ti. Y tú pondrás, ni de coña, no doy mis datos. Pero tu amigo a lo mejor sí que dirá, vale, yo sí, me da igual. Y tu amigo dirá, estoy flipando, estoy llorando cada día, estoy emocionado cada día, estoy riendo cada día como nunca con el contenido que me está dando una inteligencia artificial que crea las películas específicas para mí. ¿Cómo se puede hacer esto? Oye, pues ahora mismo no estamos ahí, pero puedes generar contenido por ordenar. La película de Pixar, por ejemplo, eso lo puede hacer una inteligencia artificial en un futuro. Te lo crea específico para ti. Entonces cada vez irás dando más porque el valor que te estarán devolviendo no te importará pagar con la información que tú hayas ido creando. Y esto puede tener consecuencias o muy positivas o muy negativas. Pero bueno, ya nos estamos...
Ya, sí. No, es un tema que mola. Yo creo que también es interesante. Pero sí, vamos a volver de nuevo a los marketplaces. Una cosa que has comentado también interesante es lo de que va antes el huevo o la gallina, ¿no? Siempre, al principio nos encontramos con el problema de que vale, muy bien que el marketplace sea una idea genial en el que tú te pones en medio de personas, pero eso lo tienes que rellenar de algún modo. Entonces, te voy a comentar, como ahora estoy haciendo el caso de LinkedIn, ellos han dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, y es que, además de los métodos tradicionales de el marketing de boca a oreja, de empezar durante años a quemar caja para poner publicidad y rellenar eso súper rápido, ha hecho algo muy interesante, y es que han adquirido a determinadas empresas estratégicas, como es el ejemplo de Cartmans, creo que se llama así, así perdiendo autoridad pronunciando mal, pero da igual. Esta empresa era una aplicación de iPhone que lo que hacía es que tú, cuando tenías una tarjeta de negocios, podías escanearla y eso te creaba un contacto digital dentro de la aplicación.
¡Qué buena compra!
Y claro, al final tú compras eso y dices, oye, que estas personas de aquí tienen un perfil de LinkedIn. Hostia, que estas personas no tienen perfil de LinkedIn. ¿Por qué no te haces un perfil de LinkedIn? Y tú imagínate eso con 40.000 escáneres al día.
Buenísimo.
Y así, que de hecho esto encaja mucho con el primer podcast que hicimos de por qué una empresa compra otra empresa. Pues con esas cosillas, que luego, ya te digo, la mayoría de los marketplaces, por lo que tengo entendido, es quemar caja y empezar a poner publicidad para meter gente, pero que sí. Se pueden hacer muchas cosas si eres creativo para poner
fíjate
gente.
Fíjate que esto ya se hace en una situación en la que ya tienes capital,
claro.
Ya tienes ingresos, o sea, no puedes empezar adquiriendo una empresa. Pero hay maneras de growth hackear también este tipo de cosas. Pero sí que lo normal es que un marketplace, cuando empieces, lo que normalmente sueles hacer es validar la idea de negocio y a partir de ahí ir a un inversor y decir, oye, hemos validado esto, ahora lo que queremos es hacer que llegue al siguiente nivel. Y entras en una fase de levantar rondas de financiación y los inversores te dicen que por favor te lo fundas lo antes posible y que ni se te ocurra no gastarte el dinero, porque si no, no hay siguientes fases.
Claro.
Es que la barrera de entrada, además, es muy grande. Una barrera de entrada de una economía de red es loquísima. O sea, no te pillan tan fácil. Por eso se dejan estos millones. Y por eso siempre hay que avisar a los emprendedores. Es decir, no empieces por un marketplace. O sea, aunque lo hagas todo perfecto, es posible que fracases.
Es una idea tipo 3.
Es la idea tipo 3. Es decir, es una idea que, en mi opinión, necesitas mucha experiencia, necesitas mentores muy clave, necesitas financiación clave, estratégica, no solamente que tus padres te den dinero, sino que necesitas financiación, lo que se llama smart money, que te financien y te aconsejen en el crecimiento.
Claro, tener un mentor también.
No solo eso, y que también tengan los conocidos para que te sigan poniendo dinero, porque esto no funciona en plan, te viene una persona y te da 10 millones. Tiene una persona y te dice, bueno, 100.000 euros.
Uh-huh.
Venga, demuéstrame que eres capaz de con 100.000 euros hacerlos funcionar. Y te dicen, si llegas a estas métricas, hablamos. Vale, pasan 6 meses, has llegado a las métricas, no te preocupes, ahora voy a hablar con mi amigo Juan, que lleva el fondo de inversión.
Hostia,
de
qué
tal.
Bueno.
Y esta persona te viene y te dice, vale, pues te ponemos 1.5 millones. Te damos 6 meses para llegar a estas métricas. Te quemas la caja, que no la quemas a bote pronto, porque tienes que llegar a esas métricas. O sea, tienes que demostrar que has llegado a lo que te han propuesto. Si no, no te dan más dinero.
Claro, tienes que saber lo que estás haciendo y demostrar que vales, que la confianza que han puesto en ti con ese dinero está sirviendo de algo.
Exacto. Quemas ese 1.5 millones y Juan te dice, oye, perfecto. Ahora vamos a buscar otros inversores. Entonces él se pone, toda esta gente se conoce. Y te vienen 5 inversores más, que puede ser desde un venture capital a inversores privados, y te dicen, va, pues vamos a abrir una ronda por 20 millones. Y ahora estas métricas. Vale, si consigues llegar, genial. Venga, ahora vamos a 200 millones. Y así hasta que llega un punto que o lo empiezas a monetizar o sales a bolsa y sigues pidiendo dinero. Netflix, creo que a día de hoy, no estoy seguro de este dato, pero creo que debe todavía 20.000 millones. Está 20.000 millones en deuda.
Mm.
Y sí, y está en bolsa eso, pues pidiendo dinero, entre comillas. Porque quieren seguir levantando barreras.
Claro que aquí la putada está en que tú pides dinero, pero al final eso es control también que estás cediendo, ¿no?
100%, o sea, un marketplace, olvídate de controlarlo tú de perdida. O sea, es lo que se llama una startup, una empresa de súper alto crecimiento. Si quieres súper crecer, no puedes crecer reinvirtiendo los beneficios, porque normalmente un marketplace, una empresa de estas, no tiene beneficios,
claro,
hasta dentro de 7-10 años.
De hecho, una pregunta que también tenía a punto que quería hacerte es, si tú tienes un marketplace que ya está funcionando, está trayendo gente, ¿cuándo sabes el momento indicado para ponerle monetización, ya sea por publicidad, ya sea por comisión o etcétera?
A ver, yo no he llevado nunca un marketplace, o sea, no soy experto en decirte cuándo encender la palanca de la monetización. Aún así, conozco gente del sector y esto depende muchísimo. Dependerá, por ejemplo, si tienes un competidor. O sea, si hay un marketplace rival que también está dejándose la pasta, tienes un problema muy grande, porque entonces ya es un juego de tirarse dinero entre uno y el otro. A ver quién aguanta más. Hasta que uno lo deje o hasta que uno compre al otro. Entonces, yo, hasta que no tengas una posición de liderazgo clara, no tiraría de palancas de monetización. Y es lo que suele pasar. En un marketplace de este estilo acaba siempre uno arriba del todo con la posición de liderazgo. Y ahí, cuando ya tienes el control del mercado, ahí ya puedes empezar a monetizar.
Claro, porque si empiezas a monetizar demasiado rápido, digamos que ya estás pidiéndole algo a la gente que hay dentro y puede crear rechazo, ¿no? Aquí...
No, no es por eso.
¿No es por eso?
No. No, el rechazo... Piénsalo, si tienes... O sea... Tú podrías monetizar desde cualquier momento y rechazo no causa si lo haces bien. O sea, lo que no... ¿Cómo sería una mala forma de causar rechazo? Me lo invento, ¿eh? Una empresa que vende cosas de segunda mano.
Ajá.
Que su política siempre ha sido cero comisiones entre transacciones. ¿Cómo puedes causar rechazo? A partir de ahora la comisión es del 5%.
Claro, rompiendo la confianza.
La gente se te va. Le has prometido a la gente una cosa que ahora ya no estás haciendo. ¿Cómo lo puedes hacer muy bien? Aunque sea al principio. Que no lo recomiendo porque no deberías ni estar pensando en eso. Pero, pues oye, a partir de ahora implementamos una nueva función que es el pago seguro. Que básicamente es como una forma en la que la plataforma se pone en medio y se cerciora de que el pago llegue correctamente. Vale, me lo acabo de inventar, ¿eh? Pero fíjate que dejas que la gente siga utilizando el producto gratis.
¡Qué bueno!
Y has puesto opciones extra de valor
pero
añadido.
Como un freemium.
Sí, sí, sí. Siempre... Sí, es muy difícil que veas una monetización que rompa con lo que ya han dado gratis. Fíjate que al final Marketplace al principio te lo da gratis. O ya empiezas pagando. Airbnb ya te cobraba esa comisión. Puedes incrementar quizá la comisión cuando ya llega a un punto de saturación de mercado. En plan, soy el líder, no hay ningún competidor. Pero es mucho mejor pensar en nuevas funciones. Por ejemplo, Loom, la empresa de vídeos, no es un marketplace. Pero lo que hace Loom es te deja grabar la pantalla y te deja responder. Su propuesta es que puedes decir mucho más en un vídeo que en texto. Entonces, para soporte al cliente, funciona muy bien porque en vez de escribirle todo un texto de cómo ayudarle, le puedes simplemente enviar un Loom explicándole cómo hacerlo. Y es un vídeo que grabas la pantalla en un segundo y ya está. Ahora están activando la monetización. Han hecho muchas funciones extra de cosas que puedes desbloquear por 10 euros al mes. Solamente han hecho una pequeña cosa que restringir. Antes podías ver todos los vídeos que grababas, habías grabado, y ahora los han bajado a 30. Para un usuario normal y corriente no pasa nada.
Claro.
Pero para alguien que ya esté usándolo en plan masivo...
O si eres una empresa que utilizas Loom para sistematizar procesos, quizás tener acceso a más de 30 vídeos te rente.
Sí, bueno, también te dejan descargártelo. Siempre hay formas de solventarlo, pero con esto quiero decir... no es por problema de que puedas causar rechazo, sino es que le quitas el foco y el presupuesto de la gente. O sea, al principio esas startups tienen el equipo de marketing y es, chicos, no pensemos en nada más, no os distraigáis con cómo monetizar, ir a tope. Luego ya en un futuro de repente es como, vale, ahora vamos a monetizar, pues ya puedes contratar a alguien que se dedique más a ese tipo de, haya tenido experiencia en el sector o que sepa de finanzas o que te pueda aportar una forma de monetizar eficientemente.
Qué bueno. Y ya para acabar, que ya llevamos un rato, la última pregunta. Supongo que va a depender, pero yo te la hago para ver si me das una respuesta interesante. Y ¿qué es mejor? ¿Dejar entrar al máximo número de personas al marketplace o acotar y dejar solo entrar a las mínimamente capacitadas?
¿A qué te refieres mínimamente capacitadas?
Por ejemplo, tú estás en un marketplace que es de servicios.
Sí.
Me lo invento, de freelancers, del propio BlaBlaCar de conducción de coches, de un servicio. ¿Te renta más tener más variedad de personas, más cantidad? O decir, voy a poner un filtro y voy a poner solo a los más aptos aquí.
Es una pregunta muy buena. Obviamente depende. Depende sobre todo del producto y servicio que estés ofreciendo, pero es una pregunta que te puede abrir, tú que estás escuchando, a plantearte estas cosas. Obviamente va a depender, pero, por ejemplo, si tu estrategia es competir con el sector de la gente que ha creado una plataforma de limpieza, pues puedes brandearte como que tú haces a la gente pasar un proceso de selección más intensivo para esos limpiadores o limpiadoras que entren. Todo depende de cómo quieras luego posicionarte. Y cómo percibe el mercado del sitio. Por ejemplo, si Fiverr hay una reputación de que está lleno de gente malísima, pues puedes hacer una competencia, que no te lo recomiendo porque es una locura.
Y de hecho ya la tiene, Upwork.
Upwork y, bueno, hay mil cada día aparece en contacto.
Claro, claro.
Cada día hay alguien en su casa que dice, oh, no, quiero hacer el Fiverr, pero viene siempre, o sea, eso es súper, súper típico. Pero sí, sería, pues depende si quieres competir o cómo te quieres posicionar en el mercado. Pues nada, yo solamente voy a hacerlo para gente y voy a dejar entrar a los mejores conductores, por ejemplo. Tienen que pasar un test. Pero también pierdes cosas. Porque si ya es difícil meter a gente, que encima tengas que hacerles pasar procesos, necesitarás más pasta. Porque entonces tienes que poner esos test de selección. Si esa es tu ventaja competitiva y no tienes dinero, no la juegues así.
Pero claro. Bueno. Pues estas son todas las preguntas que tenía que hacerte, Uge.
Perfecto. Que... yo creo que ha quedado algo interesante para aportar valor.
De hecho, si a vosotros que nos estáis escuchando, si os interesa el tema de marketplaces, tenemos un vídeo en Emprende Aprendiendo que ya hicimos, me parece que hace 6 o 7 meses, que es de este tema, de por qué es tan difícil empezar un marketplace, y hablamos también en profundo de varios de los puntos que hemos tocado y otros interesantes que a lo mejor os gusta. Así que creo que podemos dejar los enlaces aquí abajo, ¿verdad?
Sí, si no buscáis en YouTube, Emprende Aprendiendo marketplaces
y sale.
Y sale ahí sin problema.
Ese vídeo sí tiene buen SEO.
Sí. Nada, darle buena review, suscribiros al podcast para poder enteraros de los nuevos.
Corazoncito a iVoox, 5 estrellas en iTunes y todas estas cosas que se dice.
Exacto. Y nada, un abrazo y que vaya genial.
Venga, chao. Hasta luego.